Agindu honen bidez, gehieneko presioak eraikuntzaren benetako kostura egokitu nahi izan ditugu. Gure helburua da, saltzen den etxe bizitzak bere burua ordaintzea. Hau da, salmenta presioarekin kostatu dena ordaintzea eta diru publikorik ez kontsumitzea. Horrela, diru hori alokairuko etxe bizitza parke handiagoa eta egonkorragoa sortzeko erabili ahal izango dugu. Etxe bizitzaren aldeko itun sozialean erabaki genuen moduan. Gainera, orokorrean alokairuen gehieneko prezioak jaitsi egin ditugu. Jende gehiago ordaintzeko moduko prezioak jarri nahi ditugu, etxe bizitza alokatzea erostea baino erakargarriagoa izan dadin. Horrekin ere, itun sozialean jasotako helburu nagusietako bat lortuko dugu. Eta azkenik, lehenengo aldiz, azalera eskubideko etxe bizitzek eta jabetza osokoek prezio desberdina izango dute, eta gainera, azalera eskubideko etxe bizitzek balioa jeisten joango da urteak pasa ahala. Como les decía, pretendemos adecuar los precios máximos de las viviendas de protección oficial al coste real de la construcción. Queremos que la vivienda en venta sea autosuficiente y no consuma recursos públicos para que estos recursos podamos destinarlos a incrementar el parque de vivienda en alquiler, tal y como fue acordado en el Pacto Social por la Vivienda, que fue suscrito por más de 75 colectivos y asociaciones sociales, de vecinos, de personas mayores, de consumidores, de familias numerosas, entidades económicas y financieras, etc. Además, hemos regulado a la baja los precios máximos del alquiler, buscando unos precios más accesibles, con la idea de que el esfuerzo financiero que tengan que hacer las familias para acceder al alquiler sea sustancialmente menor que el que se hace para acceder a la compra. Con esta idea también cumplimos una de las metas que nos marcamos en el Pacto Social por la Vivienda. Además, hemos establecido por primera vez que las viviendas en derecho de superficie y las de plena propiedad tengan precios diferentes y hemos regulado también los mecanismos de depreciación de las viviendas en derecho de superficie. Desde el Gobierno consideramos que, dado el tiempo transcurrido desde la regulación anterior, era preciso actualizar los precios para adecuarlos a las circunstancias actuales, teniendo en cuenta además que la comunidad autónoma del País Vasco tiene el precio de vivienda libre más alto del conjunto del Estado, pero es también la comunidad autónoma en la que el diferencial entre la vivienda protegida y la vivienda libre es mayor. La orden regula, como les decía, los siguientes aspectos. Primero, se adecua el precio de las viviendas de protección oficial transmitidas en derecho de superficie. Esta adecuación supone un incremento del 2% sobre el valor actual. Como consecuencia de, por una parte, la aplicación del coste derivado de la aplicación de las nuevas técnicas de edificación, que supone un 0,2%, y el propio incremento del coste de la construcción entre el 1 de julio de 2008 y el 30 de junio de 2010, que supone un 1,8%. Determinado este precio, surge automáticamente el correspondiente a las viviendas de protección oficial en propiedad plena. Y así establecemos que sobre este precio base se aplica un 10% de incremento como consecuencia de la repercusión del valor del suelo. A las viviendas de protección oficial de régimen especial, las conocidas como viviendas sociales, cuyo destino generalizado es el alquiler, también se les incrementa el precio en un 10%. Hay que tener en cuenta que los precios de las viviendas sociales están muy distantes de los precios reales de construcción de las mismas y, por tanto, entendemos que había que aplicar este coeficiente corrector y habrá que aplicar también a futuro nuevos coeficientes correctores al alza del punto de vista de que responda su precio a lo que es el precio al precio real de construcción de las mismas, aunque el efecto práctico de esto es muy limitado teniendo en cuenta que estas viviendas se destinan en líneas generales al alquiler y no a la venta de las mismas. Las viviendas de protección oficial en régimen tasado mantienen básicamente su precio actual. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del escalón más alto de las viviendas de protección pública y también hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos el precio de la vivienda libre está teniendo un comportamiento a la baja. Por lo tanto, no parecía aconsejable que en estos momentos introdujéramos incrementos de precios en las viviendas de precio tasado. No obstante, también siguiendo la misma técnica que hemos empleado en el resto de viviendas, hay que tener en cuenta que se diferenciará el precio en venta de las viviendas tasadas en derecho de superficie y las viviendas tasadas en plena propiedad, siendo las viviendas en plena propiedad, también las tasadas, un 10% mayor que el precio de las viviendas tasadas en régimen de derecho de superficie. Hemos también introducido el criterio de actuar en los porcentajes de las rentas para el cálculo de las viviendas a pagar, para el cálculo de las rentas a pagar por los inquilinos, de forma que hemos establecido una limitación de las cuantías máximas en la línea de introducir una política a favor del alquiler en las líneas generales que se recogen en esta orden que les presento. Se trata, en definitiva, de que el precio del alquiler sea más accesible y que, además, el inquilino pague un precio similar por alquiler al margen de que el promotor de la vivienda sea un promotor público o un promotor privado. También hemos introducido criterios de racionalidad y mecanismos operativos para la gestión y actualización de rentas de forma que sea más ágil y eficaz la gestión en las políticas de alquiler. Y, en ese sentido, decirles que a partir de esta orden, la renta en las viviendas de alquiler se fijará en base a los ingresos anuales de la familia, de la unidad convivencial, a la fecha de la firma del contrato y se actualizará automáticamente con el IPC durante el plazo de vigencia del contrato, es decir, los 5 años que tiene derecho el inquilino a prórroga forzosa. Concluido este plazo de 5 años, si la unidad convivencial sigue cumpliendo con los requisitos de acceso a la vivienda en alquiler, podrá renovarse este contrato, actualizándose el precio del alquiler en base a la revisión de los ingresos de las rentas familiares. No obstante esto, también en cualquier momento se podrá comprobar si los ingresos de la unidad convivencial responden a los ingresos declarados inicialmente y en base a los cuales se estableció el precio del alquiler, de forma que se puede adaptar el precio de alquiler a pagar por la familia si es que se producen cambios sustanciales en lo que suponen las rentas que se han tenido en cuenta para establecer el precio concreto del pago del alquiler. También se regulan en esta orden, por primera vez, los cánones a satisfacer por los usuarios de los alojamientos dotacionales. El canon mensual a satisfacer por la renta de un alojamiento dotacional de un dormitorio oscilará entre los 150 euros y 300 euros según los ingresos de la unidad convivencial y en los alojamientos dotacionales de 2 dormitorios entre 360 y 420 euros. En ambos casos, a este canon se añadirán 60 euros al mes si el alojamiento dotacional dispone de garaje vinculado. También se regula por primera vez en esta orden los fundamentos de cálculo de precio máximo del derecho de superficie. Las viviendas en derecho de superficie, como les he ido comentando, van a costar menos que las viviendas en propiedad plena, como entiendo que no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta de que estamos vendiendo dos productos distintos. En un producto se vende un derecho de superficie que supone el derecho de uso de una vivienda durante 75 años y el otro es la venta plena, de plena propiedad de una vivienda. Y también, por primera vez, las viviendas de derecho de superficie van a ir devaluándose según pasan los años y, por lo tanto, el precio de transmisión de una vivienda en derecho de superficie en segundas y posteriores transmisiones no será el mismo cuando el tiempo que queda de disfrute de la vivienda pues sea 70, que 60, que 50, que 40, que 30 años. También entiendo que es una cuestión de pura lógica, pero que no se recogía en las anteriores regulaciones de orden de precios. Bueno, para finalizar, quiero aclarar que los precios máximos de venta de las viviendas de protección oficial previstos en esta orden serán de aplicación a las solicitudes con calificación de calificación provisional formuladas a partir del 1 de julio de 2010 y que estén pendientes de resolución en el momento de la entrada en vigor de esta orden y que los precios máximos de venta en segundas y posteriores transmisiones de las viviendas y anejos edificados en derecho de superficie serán de aplicación a todas las transmisiones de tales viviendas y anejos que se lleven a cabo a partir de la entrada en vigor de la presente orden. Y sin más, quedando a su entera disposición, pues me tienen aquí para lo que quieran preguntar y aclarar con respecto a esta orden de precios.
Sí. Yo, si me permiten, les comento 3-4 asuntos del orden del día que creo que merecen ser resaltados y luego ya les doy la palabra para que le hagan todas las aclaraciones al consejero. Gaurko gobernuko kontseiluak Euskal Irakaskuntza Publikoko plantilla organikoaren gehikuntza onartu du. Honek 1000 plaza gehiago ditu, 510 maisu maistren kidegoan eta 480 bigarren hezkuntzako kidegoetan. Gehikuntza honek egonkortasun handiagoa ematen die, argi eta garbi, Euskal Eskola Publikoaren irakasleei. Honen ondorioz, 1000 irakasle gehiagok edukiko dute funtzio publikoak ematen duen egonkortasun osoa. Como les decía, en el Consejo de Gobierno de hoy hemos aprobado el incremento de plantilla orgánica del profesorado de la enseñanza pública vasca en 1000 plazas más, 510 de maestros y 490 de profesores docentes de enseñanza secundaria. Como les decía, la consecuencia de este decreto es una mayor estabilidad para el profesorado de la enseñanza pública. Como consecuencia, 1000 profesores y profesoras más podrán optar a disponer del máximo nivel de estabilidad en la función pública vasca. Baita ere, Jaurlaritzaren kontseiluak gaur onartu du industria, berrikuntza, merkataritza eta turismo sailaren mendeko sozietate publikoetako zuzendaritza karguen dekretuaren eguneratzea. Goikarguen kopurua 7ra murriztu da, eta honako zuzendari hauek izango ditu aurrerantzean Espri, Energiaren Euskal Erakundearen eta Basketur Turismoaren Euskal Agentziaren egiturak. Eta hor daukazute zerrenda 7 karguak. Espri zuzendari nagusia, Espri Lur zuzendari nagusia, EBE zuzendari nagusia, Euskadiko Hidrokarburen Sozietatea zuzendari nagusia, Parke Teknologikoa Parke Sarearen presidentea, Euskadiko Arrisku Kapitaleko kudeaketa zuzendari nagusia eta Basketur zuzendari nagusia. Aurreko dekretuarekin alderatuta, zuzendaritza karguen kopuru handi 10ari ematen zaio baja, 16 gutxiago, eta 7 homologatzen dira gobernuko karguekin. Como les decía, en el Consejo de Gobierno de hoy se ha procedido a la actualización del decreto de cargos directivos de las sociedades públicas dependientes del Departamento de Industria. El número de altos cargos se ha reducido a 7, de manera que la actual estructura de la Espri, del EBE y de Basketur queda con los siguientes directivos: Espri, Esprilur y EBE, directores generales; Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, director general; Parque Tecnológico, presidente de la red de parques; Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, director general; y, por último, Basketur, directora general. Las diferencias con respecto del anterior decreto radican en que se dan de baja 16 cargos directivos como altos cargos y pasan a ser cargos normales, sobre todo en Grupo Espri, donde se ha producido una reestructuración de plantilla. Eta azkenean, Jaurlaritzaren kontseiluak 2010-2011ko gabonetako kanpainarako kultura bonoa garatzeko eta sustatzeko kulturako sailburuaren agindua onartu du. Horretarako, 780.000 euro erabiliko dira, alegia 42.000 bono saltzeko diru kopurua. Bono bakoitzak, 25 euroko kostua izango du, baina 40 euroko balioa emango dio erabiltzaileari kanpaina honi atxikiten diren establezimenduetan liburuak edo musika euskarriak erosteko. Eta bono bakoitzaren 15 euroren diferentzi hori Eusko Jaurlaritzak ordainduko du. Como les decía, el Consejo de Gobierno ha aprobado la orden de la Consejera de Cultura para el desarrollo y promoción del bono cultura en la campaña navideña 2010-2011. El importe que se destina a esta actividad es de 780.000 euros, lo que posibilitará la venta de 52.000 bonos. Cada uno de estos bonos cultura tendrá un precio de venta de 25 euros y dará a su portador un valor de 40 euros. La diferencia de los 15 euros correrá de cuenta del Gobierno Vasco. Eta ya besterik gabe, ba, zuei ematen dizuet hitza galderak egiteko edo argipenak.
Sí, efectivamente, vamos a ver. Partimos en la orden de precios de distinguir entre lo que es viviendas en derecho de superficie, en cada una de las tipologías, y viviendas en propiedad. En general, las viviendas en propiedad, en la medida de que se vende, además del uso de 75 años, se vende la propiedad del suelo también, o sea, no se vende lo mismo, como decía antes, van a valer un 10% más que las viviendas en derecho de superficie, en cualquiera de las tipologías. ¿Qué es lo que calculamos, que es la repercusión del precio del suelo? Esto va en consonancia con toda la política del departamento, incluso, como ustedes bien saben, estamos en estos momentos en un periodo de venta de suelos de viviendas construidas en derecho de superficie, y precisamente el precio de ese suelo que vendemos a los titulares de derecho de superficie viene a ser el 10% del valor del inmueble. Por lo tanto, en esa línea y con esa coherencia, a la hora de diferenciar precios entre una vivienda en derecho de superficie y una vivienda en propiedad, la diferencia es el 10%. Entonces, partiendo de la base inicial, que las viviendas en derecho de superficie se actualiza sus precios en un 2%, y lo he dicho además por qué, es un 0,2% como consecuencia de la aplicación de las técnicas de las técnicas constructivas establecidas por el departamento. Por otra parte, hay un 1,8% de incremento del coste de la construcción en casi dos años, estamos hablando desde julio de 2008 a junio del 2010, eso hace un 2% y se coge como base a partir del cual esa misma vivienda construida y vendida en propiedad plena va a dar un 10% más, en la medida de que se transmite también el suelo.
Estamos hablando de una subida importante, ¿no? Para un piso medio, estamos hablando de algo más de 2 millones de pesetas.
Bueno, vamos a ver. Depende si el precio, si ese precio será más o menos en función de que la vivienda sea en derecho de superficie o sea en propiedad. Un ejemplo, el precio actual de una vivienda media en derecho de superficie a 75 años. Hoy esa vivienda, con los precios vigentes antes de que se apruebe esta orden, serían 120.000 euros. Esa misma vivienda, a partir de la aplicación de estos precios, en derecho de superficie, vendría a costar 123.000. Y una vivienda de VPO de 75 metros en propiedad plena costaría 136.000 euros. en propiedad plena.
¿Pero ya contando el
10%? Sí, sí, con los precios actuales, con los precios nuevos. ¿Mm? Bueno, así eran, egongo da igoera bat, eguneko bia izango da, baina presio hori izango da, ba, etxe bizitza, derecho de superficien etxe bizitzak, eguneko bia izango da igoera. Baina etxe bizitza hori probitatean bada, presio horiei eguneko amarra igo dugu, baina ez da izango zamenta berdina. Zamenta horretan sartuko da, lur zorua, be. Eta izango da propitatean. Bai, bueno, ba, gaur egunean, ba, etxe bizitzak, derecho de superficieko etxe bizitzak, dauka 120.000 euro da bere prezioa. Hemendik aurrera, prezio hori izango da 123.000 eurokoa. Eta propietatean izango da 136.000 euro. No, lo que le estoy diciendo es que no estamos vendiendo lo mismo, son cosas distintas lo que se venden. O sea, si usted me compra cosas homogéneas...
¿Comparando con una vivienda actual de VPO a lo que va a costar el año que viene?
Bueno, si es en derecho de superficie, costará un 2% más. Si es en propiedad, costará un 12% más. Las viviendas que en estos momentos el gobierno está vendiendo los suelos en derecho de superficie... de lo que pagaron, costará un 10% más en la medida que están comprando el suelo, que es lo que estas viviendas llevan ya incorporado desde el inicio. No obstante, los precios siguen siendo, bueno, de los más baratos de lo que son las viviendas de régimen general en el conjunto de España, ¿eh? No. Ahí. Eun ta hogeita hiru mila. Hori, derecho de supervisión eta gero propietatean, izango da, 136.000. Sí, hay un cálculo establecido. Es un cálculo financiero que establece fundamentalmente el Banco de España y entonces nos acogemos a él, ¿no? En principio estimamos que durante los 5 primeros años no existe depreciación, teniendo en cuenta que el derecho de superficie se establece en las viviendas que son concertadas, se hace al promotor, o sea, al constructor, y el constructor tiene un periodo de construcción y luego entrega esas viviendas a los adjudicatarios, y además durante el primer año hay un seguro también a todo riesgo. En ese sentido, se establece que no hay una depreciación en los 5 primeros años y después se va aplicando un coeficiente corrector que hace que, lógicamente, al final del periodo de los 75 años, pues el precio, bueno, sea cero, lógicamente, porque se ha acabado el derecho, ¿eh? No obstante, yo se lo he dicho en lo que es mi intervención inicial. Lo que pretendemos fundamentalmente con estas adecuaciones es que la promoción de vivienda protegida en venta, bien de la propiedad plena o bien del derecho de superficie, no sea gravosa para las administraciones públicas. Si tenemos que hacer un esfuerzo complementario, más allá del que se ha podido hacer hasta el momento, en las políticas de vivienda en alquiler, no nos podemos permitir el lujo de perder dinero público en la promoción de vivienda en propiedad. Yo esto lo tengo claro, ¿eh? Y en ese sentido vamos en esta línea de adecuar precios a lo que son los costes, por una parte, de la construcción y también a intentar que, siguiendo haciendo una política de vivienda protegida en venta que no vamos a abandonar, también que esa política no sea una política gravosa para el departamento y el conjunto de las administraciones públicas y que podamos en ese sentido poder destinar mayores recursos a la política de alquiler. Lo demás no será posible.
Si se quiere potenciar el alquiler, entonces el nombre creo, pero también suben un 10% las
viviendas. Sí, pero ten en cuenta de que esas viviendas no se venden. Esas viviendas solamente de forma excepcional se pueden transmitir cuando es necesario realojos, por ejemplo. Realojos de cuando actúas en zonas de regeneración urbana y tienes que realojar a gente y entra dentro de los parámetros y módulos de acceso a la vivienda protegida social. Las viviendas sociales, de régimen especial social, se destinan básicamente al alquiler. Y sí que hacemos un ejercicio de incremento del precio máximo de esas viviendas, como les he dicho, no tiene una componente práctica muy importante, porque se destinan al alquiler. Y luego lo que hacemos para evitar que ese incremento del precio tenga un efecto rebote en el precio de alquiler de esas viviendas, actuar también en los coeficientes que aplicamos en función de los ingresos de las familias para que el precio real a pagar por las mismas no sufra un incremento. Por ejemplo, ya que he puesto un incremento en el tema de precios de venta, hoy en día, una vivienda de 75 metros cuadrados, una vivienda social en alquiler de 75 metros cuadrados, en la que viva una familia con unos ingresos entre 15.000 y 18.000 euros, es un ejemplo medio, hoy esa familia pagaría cerca de 400 euros por el alquiler, 393. Con la nueva orden, esa familia pagaría 282,5. Es una rebaja sustancial. Y eso, le digo, o sea, el valor de la vivienda en alquiler, el valor crece, pero luego el coeficiente disminuye, con lo cual el precio real por el alquiler se adecua y hacemos un esfuerzo también en favor de la política de alquiler y en favor de unos precios, bueno, pues que se adecuen también a las posibilidades económicas de las rentas, ¿no?
Sí, lógicamente, al perder la condición de altos cargos en estas 16 relación de puestos que les he facilitado, ocurren dos, fundamentalmente una consecuencia económica importante y es que no están sometidos a toda la gestión en aquellas indemnizaciones por cese, etcétera, que saben ustedes, recuerdan, en el tránsito de un gobierno a otro se produjeron y en esta ocasión, al perder su condición de altos cargos, evidentemente pierden también todas esas prebendas o privilegios o condiciones especiales. Y las otras 7 personas que quedan con la condición de altos cargos se asimilan a los viceconsejeros del gobierno vasco.
Uy.
Ezin dut esan, baina suposatzen dute industria sailako arduradunek ba jakingo dutela zenbat edo bueno, beintzate jakingo dute aproximadamente ia zenbat den, baina nik ez dakit. Sí, eso es. Quedan como trabajadores con las mismas responsabilidades, pero pierden esa característica que les hacía, bueno, estar en otro nivel, ¿no?, que era el de alto cargo.
Una cosita que sí quería comentar, un poco al hilo de la preocupación que se me ha transmitido en cuanto al tema del incremento de los precios, ¿no? O sea, sí que les quiero decir que el objetivo del departamento es regular también, en base a los niveles de renta de las familias que acceden a la propiedad de las viviendas, como ustedes saben, es muy dispersa. En estos momentos va entre los 9.000 y los 35.000 euros de ingresos ponderados, y el objetivo es que lleguen hasta 39.000, o sea, va a haber un abanico de 30.000 euros. Regular también, en función de esos ingresos, una discriminación de los precios. Pero eso a día de hoy no lo podemos hacer porque nos falta una herramienta fundamental, que es la herramienta del Fondo de Garantía y Compensación, que lo estamos previendo en la propia Ley de Vivienda y que también vamos a tener una herramienta pronto a nivel legal que nos permita, por medio de esa herramienta, establecer una compensación de forma que las rentas más bajas paguen menos por el acceso a la propiedad de la vivienda que las rentas más altas, ¿no? Con lo cual, esto lo desarrollaremos en la medida que tengamos esas posibilidades legales de hacerlo y será un elemento más que entiendo que avanzará en los criterios de justicia desde el punto de vista de los esfuerzos que hay que hacer para acceder a una vivienda.
Sí, yo por continuar con la pregunta que me había hecho usted, que hay otro dato que también es bueno que conozcan, y es que al desaparecer su condición de alto cargo, desaparece también cualquier tipo de percepción en concepto de incentivo. ¿De acuerdo? Entonces, estas 16 personas que continuarán haciendo las mismas tareas que venían realizando hasta ahora, a lo mejor por ellas han recibido en algún momento incentivos, ya no van a poder recibirlos. No así los 7 restantes, que en caso de que se decida, pueden recibir incentivos. Y como saben ustedes, en un consejo de gobierno, hace como de 2 meses, yo creo, o 3, el director de la SPRI, se quedó aprobado que recibiera un incentivo. Pero la diferencia importante, y ahí también viene un ahorro considerable, es que los 16 que han perdido la condición de alto cargo en ningún caso tienen posibilidad de recibir ningún incentivo por las labores o objetivos que alcancen en el desempeño de sus tareas. No es el cumplimiento con la legalidad vigente. Es decir, si ustedes van a las leyes que organizan el Gobierno, la Ley de Gobierno establece que el salario debe de ser nunca mayor que el de un viceconsejero. Por lo tanto, no es así.
Pero hasta ahora no estaba siendo así, no estaba cumpliendo la ley, ganaban más de esa cantidad.
Evidentemente. No, no con este Gobierno, pero sí con gobiernos anteriores.
Venía de antes.
Pues hombre, como gobierno no vamos a hacer valoraciones sobre documentos que no conocemos. Como gobierno lo que reafirmamos es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Y que el Lehendakari ha reiterado en muchas ocasiones, y es que es el momento de los hechos y no de las declaraciones, ni de las buenas intenciones, ni de confundir los deseos con la realidad. La realidad es la que es, que a día de hoy ETA no ha manifestado ninguna intención de entregar las armas y poner fin a su actividad terrorista, y por lo tanto el Gobierno vasco, junto en su coordinación con el Gobierno de España, continuará con su política antiterrorista que tan buenos resultados está dando. Bai, guk ez dugu baloratuko dokumentu hori, ez dugu baloratu gainera, eta ez dugu hortaz hitz egin, baina bai errepikatu alduguna da, lehendakariak behin eta berriro esaten duena, eta da ekintzen denbora dela, eta ez hitzen denbora, ez? Eta orain arte ez dugu entzun etaren gandik, entzun nahi duguna, eta da armak usteko asmoa dutela, ez? Duela. Bueno, lehendakariak esan zuen ja pasadan ostiralean, presegoela bilera hori eukiteko, ez zegoela problemarik eta alderdi bilak batu aldela. Baina ikusi beharko dugu, gaur goizean uste dut daukatela alderdi popularreko ejecutibak eta hortik atarako da eskakizuna, ez? Bueno, yo creo que son ámbitos distintos, ¿no? Si me permite, el Lehendakari se reúne con el líder del Partido Popular en, en el contexto de la ronda discreta que está manteniendo con todos los líderes políticos vascos, y lo otro se enmarca en un seguimiento del pacto suscrito entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Popular Vasco. Pues que va, el Lehendakari va reuniéndose en función de la agenda de los partidos, los líderes y la suya propia. Va reuniéndose con todos ellos y poco más le puedo decir.
De todos modos, ¿cómo valora el gobierno que basa determinadas informaciones del Partido Popular a través de los medios de comunicación reclame la reunión de la comisión entre PP y PSOE, en vez de hacerlo igual de manera más privada, y manifieste sus dudas públicamente sobre la política interna?
Bueno, el Partido Popular y los líderes del Partido Popular mantienen un contacto directo con el Gobierno y con el Lehendakari. Por lo tanto, en fin, se hace por múltiples vías. No hay nada extraño. ¿No hay más preguntas? ¿No? Bueno, eskerrik asko.